Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, el viaje del Papa acabó, si no recuerdo mal, el domingo pasado. O sea, ya
bueno,
va...
En realidad acabó el lunes, que es cuando aterriza.
Acabó el lunes en hora, europea, sí.
A mediodía, hora española.
Hora italiana, sí. Pero claro, el viaje ha dado mucho coleo. Una rueda de prensa del Papa en el que explicó ciertas cosas, las críticas recibidas por cómo se había pronunciado sobre la cuestión de los abusos. Acláranos, José Luis, ¿por qué ha tenido que el Papa... pidió perdón, quiero recordar, ¿no? En un momento determinado, por cómo se había pronunciado.
Bueno, yo no sé si nuestros oyentes se van a acordar de la,
exacto,
de la movida.
Recuérdanos el contexto y las palabras del
Papa.
Vamos
a ver, empecemos por decir, y el Papa lo ha recordado este miércoles en la Audiencia General, que la etapa chilena del viaje ha sido complicada. Vamos a ver. Ya nadie lo
diciéndolo
sabe.
Claramente.
Diciéndolo claramente, y el propio Papa ha empezado diciendo: mi llegada estuvo precedida por numerosas protestas por diversos motivos.
Ajá.
Y esas protestas no lo han abandonado en tanto que ha estado en tierra chilena. Y luego lo han perseguido en los días siguientes en medios de comunicación, algunas asociaciones y tal. Motivos había varios y ya comentamos algunos. Me voy a centrar en la cuestión de los abusos sexuales. En Chile hay un caso un poco prototípico, de gran impacto social, es el llamado caso Caradima. Es un sacerdote chileno que durante mucho tiempo tuvo un gran ascendente espiritual en algunos sectores de la iglesia, Fernando Caradima, que formó a varias generaciones de sacerdotes de una determinada sensibilidad, ¿no?, en Santiago de Chile. Bueno, este sacerdote está condenado, es muy mayor.
Esto lo contamos la semana pasada, lo contaste la semana pasada.
Entonces, uno de los discípulos de este Fernando Caradima, pues es el actual obispo de Osorno, el obispo Barrios. Entonces, ha habido mucha presión antes, durante y la sigue habiendo sobre el Papa Francisco para que, digamos, haga dimitir a este obispo, se lo quite de encima, le quite de la guía pastoral de esta diócesis. ¿Por qué? Porque se le acusa, le acusan algunas víctimas y algunas asociaciones, y naturalmente muchos medios de comunicación, que seguramente saben poco del tema, le acusan de haber encubierto, de haber guardado silencio, de conocer los abusos y de haber guardado silencio. No hay contra él ningún caso abierto en sede judicial. Y su dossier ha sido, yo me imagino que el Papa lo conoce desde la cubierta hasta la última letra de la última página, porque si no sería absurdo todo esto. Y el Papa no encuentra evidencias de que haya ningún tipo de culpabilidad de este obispo y no ha querido ceder a la presión. En un momento determinado en el viaje, unos periodistas le abordan, le echan en cara, en cierto modo, de una manera un poquito, digamos así, desenfadada, el por qué este señor pues no ha sido dimitido, no ha sido echado y además está presente en las celebraciones junto al resto de sus hermanos obispos. Francisco, bueno, pues como él se expresa de una manera un poco enfadada por esta reiteración, dice que no le han, que el día que le presenten pruebas, él hablará. Entre tanto, serán calumnias. Son calumnias. Bueno, esto ha desatado una auténtica furia, con unos insultos y unas acusaciones contra el Papa Francisco, de verdad lo digo, no vistas en 5 años.
Uh-huh.
Bien. Y algunas cabeceras históricas.
O sea, probablemente sea el momento en el que Papa ha recibido más ataques.
Sin
desde
ninguna
que
duda.
Ha llegado
en 5 años, sin ninguna duda. El primer editorial que El País ha dedicado a Francisco para atacarlo, o sea, directamente. Pero New York Times también y algunas cabeceras, del catolicismo progresista en Estados Unidos, muchísimo, etcétera, etcétera. Pero además con una amargura y una acritud inmensa. El Papa en el avión es verdad que pide perdón, de que dice: pido perdón a las víctimas porque ahora he entendido que se han podido sentir dolidas y ofendidas porque usé la palabra prueba. Porque muchas veces la víctima de un abuso nunca podrá presentar una prueba realmente. Entonces yo me equivoqué al decir la palabra prueba y tuve que decir evidencia. Yo no he encontrado y sigo sin encontrar evidencia de ninguna culpabilidad, ni siquiera en cuanto al silencio, la cobertura de esos casos del obispo Barros. Y por tanto no lo hago dimitir y sigo sin hacerlo dimitir. Esta es la cuestión.
O sea, el Papa matiza la palabra
prueba, la convierte en evidencia, pero mantiene su criterio sobre el caso de este obispo. Naturalmente,
le presume la inocencia.
Sí, y bueno, lo que el Papa dice es que, vamos a ver, no es que no me fíe, es que tengo que tener en cuenta todos los elementos.
Ya.
Si queremos hacer justicia, y luego el Papa ha reiterado que él sigue la línea de tolerancia cero que inició Benedicto XVI y que en todos los casos en que se le han pedido medidas de gracia para sacerdotes que han sido condenados por casos de abusos, que han sido muchos en los 5 años que él lleva, jamás ha firmado una sola medida medida de perdón. Es decir, que en ese sentido no ha permitido el retorno al ejercicio sacerdotal de nadie. Bueno, es, hay algunos que no se van a convencer.
¿Las críticas por el Papa eran por haber utilizado la exigencia de pruebas o porque daban por seguro que este obispo era culpable?
Yo creo... Bueno, a ver, las críticas, cada uno tendrá sus razones de diverso grado. Yo, si quieres que te diga la verdad lo que pienso, y así lo voy a escribir, es que aquí se ha desvelado un problema de fondo, y es que hay quienes no quieren ser confirmados en la fe por el Papa, sino que quieren ser ellos los que confirmen al Papa en que está en el camino justo. Y cuando el Papa no acepta el camino que ellos marcan, sea en el tema de abusos, sea en temas teológicos, sea en temas pastorales, van a decir, el Papa se equivocó.
Pero, José Luis, ¿se puede mantener, digamos, los dos principios en pie? Uno, que es el principio de tolerancia cero contra los abusos, y a la par... Hombre, un principio general del derecho y de la convivencia, que es el principio de inocencia.
Evidente,
es decir,
evidente.
No son contradictorios uno con el otro, ¿no?
Evidente. Lo que pasa es que estamos en un caso que se sucede muchas veces en este mundo asqueroso en torno a los abusos. No se le acusa de haber abusado a este señor.
De
se
haber
le acusa
encubierto.
De haber encubierto, de que sabía y no denunció. Claro, entramos ya en un territorio pantanoso y gris. Él siempre lo ha negado. Y de todo lo que el Papa ha recogido, de tantísimos colaboradores, de Chile, de dosieres, de testimonios, el Papa no llega a una convicción moral de que eso
es así. A veces es difícil mantener los dos principios en vigor, ¿no?
Pero
hay que intentar ser equilibrado.
Claro.
Imagino que es complicadísimo.
Lo que me parece increíble es que no se le dé al Papa el crédito, especialmente por parte de aquellos que se lo han dado de una manera tan impresionante durante muchos años, ante esta decisión, y ya se le considere, como algunos han dicho, parte del problema, no de la solución, como dicen ahora. Yo creo que, atentos, porque ha sido muy tremendo esto.
Ya. Bueno, luego el Papa ha hecho público también esta semana el mensaje con motivo de la jornada de comunicación social, me parece que se llama,
¿no? Sí.
Sobre el gran tema.
En la fiesta de San Francisco de Sales.
El patrono. Exacto. Del gran tema, las fake news, las noticias mentiras del que hablamos todos. ¿Qué dice el Papa sobre este problema, sobre el problema de las noticias mentiras?
Lo primero es que el hecho de que el Papa haya dedicado como tema de fondo del mensaje de este año la cuestión es que no es una anécdota. O sea, las llamadas fake news o noticias falsas ya no son simplemente que siempre ha habido noticias falsas.
Sí,
creo que con 30 años de profesión uno lo sabe. Pero es que ahora se ha generado una cultura de las noticias falsas.
No me interesa la verdad, sino yo quiero vivir en mi burbuja.
Esto está conectado a la famosa historia, que también hablamos tanto de la posverdad.
Ajá.
El Papa lo dice. Entonces, evidentemente, hay una reivindicación del vínculo entre comunicación y verdad impresionante en el mensaje del Papa.
Ajá.
Me parece lo más importante. Y el Papa dice, cuando realmente se hace una comunicación desde la verdad y buscando sinceramente la verdad, dejándose tocar por ella a través de una escucha, a través de un diálogo, a través de un discernimiento que requiere no dejarse llevar por lo más cómodo o por el éxito inmediato o por conseguir un flash, etcétera, un scoop, todas estas cosas, bueno, cuando eso es así, entonces se hace una verdadera comunicación de paz, dice el Papa. O sea, una comunicación que ayuda a generar comunión, a generar cohesión, a acercar vínculos, a crear puentes, que es uno de los temas que a él siempre le ha preocupado en este momento de gran fractura, ¿no? De gran fractura social, etcétera. Bueno, me parece un tema muy interesante, por supuesto para los que somos profesionales de esto, pero también para todo el mundo, porque esto nos afecta absolutamente a todos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.